El episodio 98 es presentado por Tulum Veg Fest y cambia tu historia.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
El futuro del planeta está en tus manos es el título del episodio en el cual estamos reunidos hoy aquí con mi querida amiga Vanessa Oca. Empezamos la nueva temporada contigo y regresas al podcast.
Qué emoción, en verdad que estoy feliz de estar aquí.
Amiga hermosa, nos vas a hablar de muchas cosas muy interesantes, pero estuviste con las mariposas monarca.
Maravilloso, estoy enamorada de México y también de toda la biodiversidad que hay en México, ¿no? Y el trabajo que están haciendo de conservación, que en verdad es admirable.
Ha regresado la mariposa monarca después de haber estado en mucho, mucho peligro, ajá, ¿verdad? La han rehabilitado, la han protegido sus áreas, está mucho mejor que antes, ¿no?
Está mucho mejor. Mira, este es el primer año en los últimos 20 años que se ha visto un aumento en el número de mariposas que ha llegado a Michoacán, a México.
Y iba disminuyendo, ¿verdad?
Iba disminuyendo radicalmente por varias razones. Primero, por la tala de árboles en el camino de la mariposa. Acuérdate que la mariposa es una super mariposa maravillosa, claro, que sí, viaja, sí, desde Canadá, pasa por México, sí, por Estados Unidos y llega hasta México en un trayecto de casi 8 meses y medio. Esa es la vida de la mariposa monarca. Y entonces se estaba talando mucho su camino, su ruta. Y
¿por
también
qué? ¿Esos árboles por qué lo estaban talando?
Estaban talando solo porque tú sabes que hay deforestación en todo el mundo, ¿no? Entonces no estaban teniendo en cuenta que ese era el camino de ella.
¿Por ganadería? ¿Lo estaban haciendo por ganadería?
Muchas veces por ganadería, generalmente por ganadería. También para la agricultura, para sembrar tierras, para nuestro alimento, también para el alimento de las vacas, que es lo que más se gasta y más se utiliza la tierra actualmente,
sí,
¿no?
¿Qué es lo que mucha gente no entiende? Dice que tienen que ver las vacas con la, comer carne con la deforestación. Bueno, eso, que se talan árboles. ¿Cómo hicieron que regresara?
Pues mira, fue un tratado internacional que se hizo hace más o menos unos 2 años, uh-huh, entre Canadá, México y Estados Unidos, uh-huh, y lo que se dijo es que esas áreas donde pasaba la mariposa iban a ser protegidas.
Sí.
Entonces, esto es un ejemplo maravilloso de cómo sí funcionan los acuerdos internacionales, se puede trabajar claro, con países, y esto está funcionando. Otro de los problemas de la mariposa es que la mariposa pone sus huevitos en una flor específica, y Monsanto tenía un fertilizante muy, muy fuerte que al utilizarlo mataba las malas hierbas, pero también mataba estos, los millwheels, que es donde ella pone sus huevecillos.
Claro, ¿sí? es el no es el DDT, es lo que hacía antes Monsanto, pero es el
glifosato.
Bueno, hacen elote o maíz y trigo y soya genéticamente modificado que sea resistente justamente al Roundup.
Al Roundup,
y
sí.
Y por eso es que Monsanto son los promotores número uno del mundo de la comida genéticamente modificada.
Exacto.
Que está cargada de este
químico. Y este fertilizante era terrible porque no solo mataba las malas hierbas alrededor de los cultivos, sino mataba todo. Todo, básicamente todo,
claro, todo.
Entonces, pues la mariposa se estaba muriendo porque llegaba a poner sus huevos y no había cómo alimentarse, no había néctar. Bueno, pues esto, en esta ruta de la monarca, por lo menos, esto ha cambiado radicalmente en estos 2 años. Y esta vez, por primera vez, han llegado 220 millones de mariposas monarca a México.
Wow.
Un aumento del 144%. Es impresionante, Marco, ver esa... O sea, es una... Que he estado en diferentes lugares reportando sobre estos temas, pero verse uno rodeado de millones de mariposas es lo más, de las experiencias más preciosas que he vivido.
¿A dónde volaste? ¿A Morelia, a Michoacán y de ahí te fuiste? ¿O por
no,
dónde?
Al DF me fui en carro a Michoacán.
A Michoacán.
Y de ahí fuimos al Santuario del Rosario. Pero qué lugar tan hermoso.
Y permiten que la gente vaya. Yo nunca he estado para verlas.
Tienes que ir.
¿Cuándo es exactamente para la gente que nos escucha?
En este momento las mariposas están yendo. O sea, estas dos próximas semanas se van.
¿Pero en qué fecha del año es cuando van para allá?
A ver, pues haz la cuenta. Ellas llegaron hace más o menos unos 8 meses.
8 meses, okay.
Y ahora se están yendo en este mes.
O sea que llegan hacia el invierno, digamos.
Exacto.
Claro, vienen de
Ellas vienen huyendo del invierno.
Cuando hay frío, se van a México. Cuando hay calor, se van a Canadá.
Bueno, ellas empiezan a migrar cuando empiezan a bajar las temperaturas en Canadá, ¿no? Porque son animalitos que simplemente se congelan. Ellos no pueden regular su temperatura y
claro,
se mueren, ¿no? Entonces empiezan a migrar, empiezan a bajar. Cuando llegan a México, pues ya las temperaturas están más calientitas.
Claro.
Y ahí ellos empiezan a parearse. Están en un periodo de hibernación por 2 meses. Después se despiertan en esta época, más o menos en el último mes,
ajá,
se aparean y se devuelven a Canadá,
claro,
a tener a sus hijitos en ese, por ahí por Texas, o sea, tienen sus, sí, hijos en el norte.
Se reproducen en México, tienen los hijos en Canadá, son mariposas, las mariposas migrantes, las
muy
monarcas.
Muy inteligentes además.
Qué bueno que ha subido, es una muy buena noticia para, sí, el planeta, y una muestra justamente de lo que el título de este podcast es, el, sí, futuro del planeta, o sea, de nuestra casa, está en tus manos, están las tuyas, en las mías, y ese es un ejemplo, la mariposa monarca. Ahora, yo sé que vamos a hablar de varios temas hoy. Es como un noticiero para el planeta, porque Vanessa, como ustedes saben, es periodista de Noticias Telemundo, es activista por el planeta, por la ecología, por el medio ambiente, y aparte es directora de Sacha Mama, esta organización tan hermosa con la cual nos vas a platicar también buenas noticias sobre una campaña que tienes andando, ¿verdad? Que
así viene, es, viene una con campaña maravillosa para el Día de la Tierra. Y por supuesto, pues la oportunidad de trabajar en todos estos temas me los da Planeta Tierra, que es una unidad investigativa que tenemos aquí en Telemundo, que solo trata temas de conservación y cambio climático y también empoderamiento latino, ¿no? Para que toda nuestra gente sepa lo que está pasando.
Y hay que reconocerle a Telemundo que invierta su dinero en ese tema.
Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que todos los medios de comunicación deberían tener este espacio. O sea, este es claro. Un tema tan, tan vital, y esos años son críticos, los próximos años. Lo que hagamos en estos próximos 10 o 12 años, básicamente pues va a definir el futuro de nuestra tierra.
Me parece excelente. Bueno, la vez pasada que viniste, nos hablaste de los estudios de las Naciones Unidas, de cómo había una recomendación de disminuir dramáticamente, para salvar al planeta, el consumo de carne.
Así
y el
es.
Aumento del consumo de vegetales. En ese tiempo, por ejemplo, también, desde que viniste, Canadá cambió el plato que recomienda. Incluyó más frutas y verduras y quitó la leche, de hecho, de la leche de vaca, la quitó de sus recomendaciones,
sí.
Igual que Harvard, y disminuyó la recomendación del consumo de carne. Pero ahora nos traes nuevas noticias que han sido como un derivado de lo que pasó en Naciones Unidas y esta recomendación.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, hay una organización maravillosa de Noruega, que la líder es una doctora, un PhD, que se llama Gunhild Stordammen, una mujer revolucionaria. Ella lo que ha hecho durante los últimos años es crear como una plataforma, un plan para que nuestra humanidad pueda transicionar hacia otro tipo de alimentación, que es lo que necesita la Tierra. Entonces, acaba de sacar este informe que fue súper impactante junto con las Naciones Unidas. Ella reclutó a los 37 expertos en nutrición, en cambio climático, en ecología, o sea, en todo ambientalismo del planeta, de 16 países diferentes, y los resultados fueron, ok, tenemos que, si queremos nosotros como humanidad sobrevivir, porque ya pronto, para el 2050 vamos a ser 10 mil millones de personas en la Tierra, tenemos que cambiar la forma en que comemos, porque no va a alcanzar para todos, por un lado. Y por otro lado, pues nuestra Tierra se va a seguir calentando si seguimos consumiendo las cantidades de carnes que consumimos.
10 mil millones de seres humanos para el 2050. El crecimiento ha sido exponencial del ser humano.
Sí, ha sido exponencial.
Exponencial.
Y tenemos que reformar nuestros hábitos para poder continuar viviendo en un planeta tan hermoso como el que tenemos, ¿no?
Claro,
el único.
No, es que la forma de alimentarnos, ya dejen ustedes el amor por los animales y la compasión y todo, o sea, no hay, de la forma en que comemos, no alcanza para todos.
No alcanza para todos, así de simple. Para que tengas una idea, en los Estados Unidos comemos de 2 a 8 veces más carne de la que deberíamos.
Sí.
Entonces, la fórmula para alimentar a la humanidad...
De 2 a 8 veces más carne de la que se debe. En Estados Unidos, Estados Unidos es el país más, el más consumista. Que más desperdicia, el que más come.
Sí.
Y la influencia que le da a México y a otros países de América Latina al contagiarnos de sus costumbres también van por ahí.
Claro, y si tú ves, somos los menos saludables.
Claro.
Aquí en Estados Unidos, o sea, la obesidad está en unos niveles altísimos, o sea,
diabetes,
es impresionante,
tipo 2.
Todo tipo de enfermedades que vienen de la mala alimentación. Entonces, esta organización EAT lo que reveló es, okay, primero por tu salud y segundo por la salud del planeta. Entonces, el nuevo plato tiene que ser de la siguiente forma: reducir a la mitad el consumo de carnes y azúcares, a la mitad. Mínimo,
carnes
mínimo.
Y azúcares. Sí. Azúcares por el tema de la obesidad y la diabetes.
El tema de la obesidad y la diabetes, exacto.
Okay.
Y redoblar el consumo de vegetales, frutas y legumbres, ¿no?
Sí.
Entonces, como las alberjas, las lentejas, los frijoles, los garbanzos, todos están llenos de proteína,
claro,
que pueden perfectamente reemplazar la proteína que tiene la carne, ¿no?
Claro.
Quinoa, arroz integral,
la yaca o jackfruit, sí.
Exacto.
Hay tantas opciones.
Las setas que saben tan parecido a la carne, que son deliciosas.
Esta semana voy a llevarme a Vanessa con su esposo, vamos a ir a comer a Charlie's Vegan Tacos acá en Miami.
Estoy muy ilusionada.
Ahí vas a ver qué rico está.
Mucho, ¿no?
Mucho te he hablado de eso. Antes de que salga el podcast habrán visto las fotografías de esa visita. Allá. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer justamente.
Ajá.
Porque puedes comer enchiladas, puedes comer arepas,
total,
puedes comer tacos, todo, pero en versiones vegetales.
Imagínate que justamente estuvimos en Playa del Carmen, ahora hace 2 días, haciendo una historia de un chef vegano que tiene un restaurante que se llama Clorofila, maravilloso. Y nos preparó unos tacos al pastor, que son tan populares en México, tan famosos, ¿no? Pues él nos los preparó, en vez de carne le puso setas, champiñones,
claro,
y lo mezcló con todos los ingredientes.
Lo aderezó igual.
Idéntico,
claro,
idéntico. Y no te miento, o sea, sabía tan exacto a la carne, sabían exquisitos, deliciosos, tanto que mi camarógrafo, que es un carnívoro, se los comió y dijo, mira, si claro. no me dices que esto no es carne, yo pienso que son unos tacos al pastor.
Claro, yo estuve, un abrazo a la gente de Monterrey, estaba yendo mucho a Monterrey y tuvimos el gusto de comer el otro día con el secretario de turismo del estado de Nuevo León, que él es carnívoro, la gente sí. de Monterrey es muy carnívora, y hay un restaurante allá que te recomiendo que se llama Vegan Inc. o Vegan Inc. Y hacen un chicharrón portobelo con guacamole y tortillas recién hechecitas, la cosa más deliciosa. Yo he llevado a comer ese chicharrón portobelo a varios carnívoros, incluyendo el secretario de turismo, y estaba, oye, está buenísimo esto, dice, no le pide nada a la carne. Ya quiere, ya hasta me dijo, oye, vamos a un festival vegano en Monterrey.
Ay,
y todo.
Qué rico.
Muy lindo él. O sea, es un tema de que hay opciones y no pienses que comes pasto.
Exacto, exacto, exacto. O sea, todas las recetas se pueden reclarar. Esto era lo que nos explicaba este chef maravilloso, el de clorofila, que hace un trabajo extraordinario. Todas las recetas se pueden recrear sin necesidad de consumir carne. Entonces, pues lo que esta dieta nos está diciendo es que tenemos que hacer ese cambio. Tenemos que hacer ese cambio y las mamás tienen que entender. Yo he entrevistado a muchas nutricionistas que te explican, mira, tenemos que romper ese concepto de que, mira, mi hijo va a quedar mal alimentado si no come carne. No es cierto.
No es cierto.
No es cierto. O sea, tú puedes alimentar a tu hijo perfectamente de una manera saludable, claro. dándole todas las proteínas de la comida viva, ¿no? O sea, claro. el brócoli, la quinoa, las frutas, las verduras, todo eso es comida viva, está viva. Cuando tú comes carne, pues la cosa es...
Es otra. Bueno, entonces, este estudio de alimentación de Noruega, ok, ya entendimos y ya dijeron, ok, la ONU recomienda sí. esto, disminuir la mitad el consumo de carne, y está creando un sistema que puede servir en todo el mundo, es
en
lo
todo
que
el
me
mundo.
Decías.
Exactamente, y está trabajando pues a través del planeta con las diferentes comunidades para que las comunidades empiecen a implementar estos cambios en la dieta. Yo creo que, mira, estamos viendo como humanidad un cambio de pensamiento y de conciencia especialmente, y me encanta poder estar presente en este momento, ¿no?
Qué bueno.
Porque sí, se están generando cambios, no solo a nivel de las personas, que tú lo ves, lo sientes, sino ya a niveles globales, internacionales. Claro. Esto es un grupo de países en Europa que está moviendo esta iniciativa y la vamos a tener que hacer. O sea que es importante que cada uno de nosotros empecemos a hacer esos cambios pequeñitos. Si reduces el consumo de carne una vez a la semana, comer dos veces a la semana, empezar a bajarle poco a poco, y abrir tu mente a darle bienvenida a nuevas opciones de comida, y te vas a dar cuenta que es delicioso.
Sí.
Te vas a sentir más saludable, más ligero, con más energía, con más claridad mental, y además pues vas a estar contribuyendo ahí al planeta,
sí.
¿no?
Y ahí para eso están nuestras queridas amigas Carla Zaplana, nutricionista
Qué
profesional,
bella, sí.
que la pueden seguir, pueden ir a su sitio, carlazaplana.com, sí. que tiene sistemas para hacerte vegano, para disminuir tu consumo, recetas, cosas deliciosas, y nuestro querido amigo el doctor Mauricio González, que también los invito a que lo sigan en redes sociales, que también te va orientando, o sea, esos son, digo, algunos de nuestros favoritos,
sí.
de nuestros amigos,
sí, sí, sí.
que los pueden orientar mucho. Oye, vamos a hacer una pequeña pausita, pero hablando de viajes y todo, ¿vas a ir por fin al Tulum Veg Fest o no a dar conferencia?
No, estaría encantada. Tú sabes que amo Tulum, o sea que...
Para que vaya, porque nunca hemos tenido conferencia sobre el medio ambiente y el planeta, o sea, tú eres una experta que nos darías mucho, así que...
Me encantaría.
Estás invitada, Vane.
Sí, yo sé, ya recibí la invitación, estoy feliz.
Bueno.
Ya me comprometiste.
Es más, ¿podemos decir oficialmente que vas a estar en el Tulum Veg Fest o todavía estás viendo logística?
Okay, estamos viendo la logística.
No, pues yo sé, porque estás ocupada, viajas mucho con Telemundo, con Noticias sí, Telemundo, sí, los reportajes, sí. pero bueno, ojalá.
Pero no, me hace mucha ilusión, en verdad.
Gran posibilidad de que esté Vanessa. Si no es en este, en el que sigue. Para más información, busquen Tulum Veg Fest en Instagram y se van a dar cuenta si está o no está en el elenco invitado. Bueno, haremos una pausita, pero después de la pausa, Vane nos va a platicar sobre el tema, otro tema que gracias a la conciencia de todos está tomando cada vez más protagonismo, y es el tema de los plásticos.
Exacto.
Este episodio se llama El futuro del planeta está en tus manos, y algo que está en nuestras manos todos los días son los plásticos. Y Vanessa nos va a decir cuál es el problema y cuál es la solución. Volvemos después de una pausa. Algunas de las consecuencias de no saber manejar nuestras emociones pueden ser ganar menos dinero del que nos merecemos, o sencillamente tener problemas fuertes con la gente que más amas en tu vida. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja, y si quieres manifestar las cosas positivas en tu vida, hacer tus sueños realidad, ya sea a nivel financiero, a nivel físico, espiritual, emocional,
te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente.
Es un placer y un gozo escuchar que la espiritualidad no está peleado con el dinero ni la abundancia.
Yo puedo aplicar todo lo que estoy viendo aquí desde el momento cero.
Cambia vidas, cambia historias.
Acompáñanos en Cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente.
Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de 2 días, 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com/eventos.
Te juro que van a sacar lo mejor de ti.
Hola amigos, ya viene el Tulum Beach Fest. Soy Claudia Lizaldi y los invito porque esta octava edición tenemos una cartelera de lujo: Marco Antonio Regil, David Avocado Wolf, Donato de la O, Torre Washington, Cari Velasco y 17 invitados más. Vamos a tener conferencias, talleres de cocina, concursos, clases de yoga, música, workouts y mucho, mucho más. Ven, diviértete y aprende este 13 y 14 de julio en Holística Tulum. Compra ya tus boletos. Entra a nuestra página tulumbeachfest.com. Allá nos vemos.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Vanessa Ock, periodista, activista, creadora de Sacha Mama, esta preciosa organización de la cual nos va a platicar un poquito más adelante. Muy, muy activa con Noticias Telemundo, viajando por el planeta y trayéndonos buenas noticias. Algunas que son un reto y soluciones sobre todo.
Claro, claro. Y sabes que para todo, cuando estamos viviendo una crisis, que es lo que estamos viviendo en muchos aspectos en nuestro planeta, siempre hay una oportunidad de cambio. Y eso es lo importante, encontrarle eso. Que, bueno, vamos a mejorar la situación que estamos viviendo y mejorar las estructuras y mejorar la forma de vivir, ¿no?
Y aquí tenemos una líder colombiana amorosa con el planeta que nos va a decir, ok, los plásticos, lo hemos estado viendo todos en las redes sociales. Sí, pero cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando con el planeta y los plásticos?
Pues es impresionante. Mira, yo estuve justamente en la frontera entre Honduras y Guatemala, por el río Motagua, que es uno de los ríos principales de Guatemala, y ese río desemboca en el Mar Caribe. Y fuimos a hacer una nota sobre los plásticos, específicamente para ver qué estaba pasando, ¿no?, con estos basureros de plásticos que se están formando en el planeta. Y lo que encontramos fue tan impresionante, Marco. O sea, eran kilómetros y kilómetros en los que yo caminaba y me hundía en el plástico. O sea, no había arena. Era hasta la rodilla, me daban las botellas, los icopores, las chanclas, o sea, una barbaridad. Se está formando un basurero oceánico, un giro oceánico, que básicamente la basura de todos los ríos que desemboca en el océano. Ajá. Y por las corrientes del océano se empiezan a formar estos giros oceánicos, que es como si fuera un basurero en medio del océano. En ese momento hay 5 giros oceánicos.
Adentro del agua.
Adentro del agua.
Es un basurero de plástico adentro del agua creado por las corrientes, que se llevan todo el plástico ahí.
Exactamente, que desemboca de los ríos. En esta historia específicamente fuimos a río Motagua arriba a averiguar qué estaba pasando, dónde estaba llegando esta cantidad de basura. Y nos dimos cuenta al hablar con la gente que vive allí que no existe un sistema de basura en Guatemala. O sea, la gente no tiene acceso a que vengan y les recojan su basura. Y si lo hay, pues cuesta muy caro. De las 100 poblaciones que están al borde del río Motagua, un ambientalista me decía, solo se cuentan con los dedos de la mano las que tienen un servicio de basura.
O sea, ¿la gente tira la basura en el río?
Tira la basura en el río.
No.
Tira la basura en el río. Y lo vimos, incluso estábamos allí. Ay, yo tenía mi celular, una niñita llegó a tirar la basura en el río. Yo decía, qué impresionante, o sea, ver eso y qué tristeza, ¿no? Porque también los niños se enferman de los ríos, se están volviendo basureros y...
Sí, no estamos juzgando a la gente que vive en la pobreza extrema. Ellos, o sea, ¿qué hacen con su basura?
Exacto.
Pues se les hace fácil, la tiran en el río, se va.
Exacto.
Se va, pero no se va.
No se va, no se va. Y entonces lo que estamos creando es estos inmensos basureros en el océano. Para que tengas una idea, cada año llegan al océano más de 8 toneladas de basura. Esto es lo equivalente a si cada minuto tiras un camión lleno de plásticos al océano. Cada minuto, un camión lleno de plásticos. El problema es muy serio porque no solo se ve terrible y estamos contaminando toda la vida marina, estamos matando pues la cantidad de peces y aves, sino también porque todos estamos conectados. Es importante entender que vivimos en un sistema cerrado, que es el planeta. Si tú lo miras desde afuera...
Es nuestra casa.
Es nuestra casa y es un círculo, es un globo, ¿no?
Es una esfera, es nuestra casa, estamos todos aquí adentro, ¿sí?
Exacto, lo que te pasa a ti me afecta a mí, claro. Lo que le pasa al mar me afecta a mí. Todos estamos conectados, entonces es algo que tenemos que hacer por nosotros también.
Conciencia. Es por eso tiro la basura en el río y se va de mi casa, pero no se va de mi planeta y todo regresa.
Todo regresa.
Porque el plástico adentro del mar se empieza a descomponer y ¿qué le sucede?
El plástico es un material sumamente durable. O sea, un plástico puede durar en el planeta 500 años sin biodegradarse o 1000 años. O sea, es eterno para siempre. Pero para que tengas una idea, todos los plásticos que han sido creados hasta el día de hoy existen en el planeta. ¿O están en el océano o están en la tierra tirados?
Desde que se inventó el plástico, no se ha deshecho. La primera botella de plástico no se ha deshecho todavía.
Exacto.
Imagínate.
Pero si se descomponen, por el viento, por el agua, por el sol, por los elementos.
Poco a poco. ¿Eh?
Se van descomponiendo con los años.
Y son químicos que están ahí, petróleo.
Exacto, petróleo es la base del plástico. Se rompen en pequeños pedacitos que se llaman microplásticos.
Microplásticos. ¿Eh?
Esas son diminutas partículas tan pequeñas como un granito de arena, un poquito más grandes. Y bueno, pues estas se van al fondo del mar, los animalitos más pequeños las consumen, los peces más pequeños las consumen, los peces más grandes las consumen y al final pues... ¿Quién se consume los peces?
Los seres humanos que van y se echan su tostada de atún y no sé qué tanto, muy sana, ¿no? En teoría, muy sana. Y se comen la tostada de atún, se están comiendo el petróleo.
Se están comiendo el plástico.
El plástico que, o sea, sí, claro, o sea, los químicos que venían en ese plástico.
Todo se regresa. Todo regresa a nuestra mesa, ¿no? De hecho, uno de cada tres peces en el océano tiene como promedio una o dos piezas de plástico en su estómago.
Uno de cada tres peces en el océano tiene como promedio
de una a dos piezas de plástico en el estómago.
Uno de cada tres, 33% de los peces.
Exacto.
Y aumenta cada día.
Y aumenta cada día, ¿no? Se hizo un estudio interesantísimo en la Universidad de Viena que analizó los intestinos de personas en diferentes partes del mundo, en todos los continentes, en diferentes países, y se encontró que en todos había microplásticos, en todos.
Seres humanos.
En los seres humanos, sin excepción.
Y eso te tiene que provocar cáncer y enfermedades.
Mira,
o sea, puede ser que te comas esas cosas y no te provoquen.
No es bueno, o sea, no puede ser nada bueno. Y realmente lo que se hizo, este estudio se reveló en un congreso de gastroenterólogos. Es algo tan nuevo que no hay estudios
todavía
que puedan concretar, mira, esto produce esto, pero ya
pero
hay
comer plástico no me suena bien. O sea, todavía, qué bueno, habrá estudios, pero la lógica indica que no debo comerme el plástico.
Sí, y hay doctores que son un poco más arriesgados. Tú sabes, los doctores son muy conservadores en sus estudios,
claro,
¿no?
Sí.
Pero hay doctores un poco más arriesgados que dicen que tiene un impacto inmenso para el cáncer, para el sistema endocrino, para el déficit de atención y la hiperactividad, para todo. O sea, es que no es un...
El cerebro, imagínate el daño al cerebro ahora que hay tanto Alzheimer's y demencia y todo esto.
No es algo natural. Componentes químicos, petróleo, como tú lo has dicho. Otro estudio diferente, interesantísimo, analizaron la sal de mar de todo el mundo, las marcas principales de sal de mar de todo el mundo. En el 90% de las sales de mesa había microplásticos.
¡Ay, Dios mío!
O sea, en todas, 90%.
En la sal, el plástico en la sal. Uh-huh. Claro, en todo lo que viene del mar.
Todo lo que viene del mar. Entonces, pues esta es una situación, hay urgencia en este tema. Lo bueno es que no solo podemos hacer nosotros, sino que las compañías que están creando este desastre, porque no solo es ponerlo en los hombros de la sociedad civil y decir ustedes no consuman plástico, sino también se hizo un reporte de una organización ambientalista que decía que las tres marcas más contaminantes, o sea, las tres marcas que son responsables del 75% de los plásticos que hay en el océano.
Déjame adivinar.
A ver.
Coca-Cola,
una.
Nestlé.
Sí,
le pegué.
Sí, Nestlé.
Wow.
Y Pepsi-Cola.
Claro, la lógica iba para allá.
Sí, ellas son los tres contaminantes principales. Estas empresas se han comprometido a empezar a recoger el plástico, a empezar a limpiar los océanos, y esto es importantísimo porque, o sea, esto es responsabilidad de todos, no solo de nosotros, los consumidores, sino de quienes están poniendo este tipo de productos en los almacenes para que los compremos, ¿no?
Ay, 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 Dios.
No sé. Pero bueno, hay buenas noticias.
Hay
buenas noticias. Primero, no solo las empresas están tomando responsabilidad, sino también estuve, ahora que estuve de viaje para Planeta Tierra, en Michoacán, entrevisté a un empresario maravilloso que tiene una empresa que se llama Biofase, y él está creando plástico de la pepa del aguacate.
Claro, de la semilla del aguacate, biodegradable completamente.
Biodegradable. Entonces, Michoacán, que tú sabes, que es como la casa del aguacate.
Claro.
Yo no sabía que el 60% del aguacate del mundo viene de Michoacán.
De Michoacán, claro.
¡Qué maravilla!
Allá de los purépechas.
¿Sí? No, yo amo el aguacate, o sea, sí, que estaba pensando que yo iría a vivir a Michoacán, qué rico.
Claro, si te fijas en las etiquetas de mucho del aguacate que llega aquí a Estados Unidos, y te fijas, trae su etiqueta de que viene de Michoacán.
De Michoacán.
Viene en bolsas de plástico de red. Plástico verde, justamente.
Ah, sí, qué bien.
No, pero es plástico.
Es plástico de verdad.
Plástico de verdad. Sí. Ojalá esas bolsitas empezaran justamente a transformarse en este material de la semilla del aguacate.
Pues está ahí, o sea, la tecnología está ahí. Este empresario, por ejemplo, está revolucionando, ella ya importa a 12 exporta a 12 países y hace cubiertos, todo, se puede hacer todo, y hay, todo. Hay otros que están haciendo con semillas de maíz.
De maíz, sí, en muchas cadenas de supermercados como en Whole Foods te dan los cubiertos, son de maíz, son y las cajitas también son biodegradables. Bueno, aquí en Telemundo creo que los cubiertos que nos sirven, esos de, no es plástico tampoco, aquí ya se usa.
Acá está prohibido el plástico, que me parece maravilloso.
Sí, aquí, o sea, en Telemundo no hay botellas de plástico.
No hay botellas de plástico. Entonces, no. Eso es algo que nosotros podemos hacer, que todos podemos colaborar. Por ejemplo, siempre llevar tu botella reusable, sí. ¿No? Reutilizable, sí. Siempre tener tu
de
botella
metal,
contigo,
todo, sí.
De metal, la llenas, buscas un filtro de agua, la llenas de agua, en un viaje no sabes la cantidad de botellas de plástico que uno consume, jugos,
claro.
Si llevas tu botella de agua contigo, pues la vas llenando antes de salir del hotel y ya con eso tienes tu agua, ¿no? Llevar, por supuesto, las bolsas al supermercado, dejarlas en tu auto y no recibir bolsas
las
de plástico.
Reusables, exactamente.
Las bolsas reusables.
Cuando vas a la farmacia, a veces compras, una medicina, una vitamina y te quieren dar la bolsa de plástico.
Siempre
a fuerza.
Te quieren dar la bolsa de plástico.
Y les digo, no, plástico no. Bueno, sí. En California está prohibido. Ya.
Ajá.
Aquí en Florida estamos 20 años atrás, pero yo siempre se me quedan viendo raro porque les digo, no quiero plástico, gracias. ¿Cómo así? Digo, no, eso así, pues me lo meto en la bolsa.
Claro, en tu cartera.
O en el aeropuerto, pues lo meto, lo que compré en el aeropuerto lo meto en mi maleta. No me tienen que dar. Es como una costumbre, es como en automático.
Es automático. Y mira, algo interesante, las personas que viven un estilo de vida libre de basura, que se llaman Zero Waste, que hacen un esfuerzo maravilloso, ellos tienen cinco consejos básicos. Y el primero de esos consejos es rechazar. Porque la gente siempre va a querer darte el popote en el jugo, va a querer darte la bolsa de plástico, va a querer echarte la comida en un container y ponerle plástico encima y más plástico. Entonces, lo primero es estar muy atentos a decir, mira, no, gracias. Yo claro. No quiero popote, no quiero pitillo, no quiero container, no quiero una botella de plástico. Y estar con los ojos muy abiertos a comprar cosas que sean o de vidrio, que se puedan reciclar,
sí.
O de papel, que las botas a la basura y se deshacen, sí. En unos días.
Sí.
Estar muy atentos, porque como consumidores somos nosotros los que decidimos qué productos,
claro.
Salen a la superficie y empiezan a generar más ganancias, entonces empiezan a crear más empresas. Eso está en nuestras manos.
Sí, y además, como bien lo dices, ya hay productos alternativos. Por ejemplo, en muchos restaurantes veganos ya tienen los popotes, pitillos, pajitas, como le quieran decir. Cada país le dice un nombre distinto,
sí.
A ese, lo que te pones para chupar el líquido de un bote o de un vaso. Bueno, ya lo usan también de semilla de aguacate.
Ajá.
O de maíz biodegradable. Y no solo en restaurantes veganos, me tocó ir con mi amigo, tengo un amigo que tiene un restaurante, un sushi, con opciones veganas en Monterrey,
sí.
Que se llama Sushi Factory, y el popote, pitillo, pajita, como le quieran decir, es justamente biodegradable. Entonces, hay empresarios veganos y no veganos, que están haciendo el esfuerzo porque eso les cuesta más. Entonces,
claro.
Tú como consumidor prefieres esos restaurantes y le dices, oye, muchas gracias, vengo a tu, una de las razones por las que vengo a tu restaurante es porque tienes estas opciones.
Claro.
Y hay que apoyar a los negocios conscientes.
Total.
¿No? Porque invierten más dinero y normalmente estos negocios le pertenecen no a las macro mega empresas, sino a los empresarios más pequeños, familiares, que tienen justamente esa conciencia.
Claro.
Yo soy mucho de apoyar a, no sé, por ejemplo, en México, Farmacias del Ahorro. Compro en Farmacias del Ahorro porque es una empresa mexicana, los dueños son mexicanos, tienen un nivel de conciencia versus comprarle a otras farmacias que los dueños son megacorporativos,
claro.
De Estados Unidos, que no tienen esa conciencia.
Claro.
Entonces, no estoy aquí dando publicidad gratis, pero en fin, o sea, todos podemos tomar una decisión a dónde compro.
Y ese es uno de los grandes poderes que tenemos, Marco, tu dólar. O sea, el hecho de que tú decidas a quién le compras, tú tienes un poder impresionante. Porque cuando tú le compras a esa farmacia específicamente, o vas a ese restaurante, o compras la botella que no es de plástico.
O al supermercado donde tienen
super,
los productos alternativos.
Exacto. Así. Tú estás apoyando a ese consumidor, a ese productor. Ese productor va a crecer, va a invertir más, va a abrir otros lugares.
Claro.
Y entonces estás haciendo una diferencia inmensa.
Claro, es alguien que se le está jugando y sacrificando la ganancia inmediata.
Ajá.
Por una inversión a futuro, tomando conciencia del planeta, de tu salud, de la mía, de todos. Gente consciente.
Exacto.
Entonces hay que, como consumidores, hay que apoyar a la... Por eso este podcast le pusimos El futuro del planeta está en tus manos. Porque no es que hay alguien que haga algo. Tú, yo, nosotros, ya, es urgente, tenemos que hacerlo ya. Bueno, la urgencia de entender que el plástico nos está matando.
Sí, el plástico, pues nos estamos ahogando en un mar de plástico, eso es lo que está ocurriendo y bueno. Pues
hay que evitarlo lo más que podamos.
Total, evitarlo, bueno. O sea, simplemente estar atentas, alertas y estar preparado siempre, llevar tu botella, llevar tus bolsas, no comprar plástico, estar muy, muy, muy alerta porque sí, lo que tú dices, podemos ir en automático y recibirlo, pero bueno, también podemos ser conscientes y tomar la decisión de no.
Claro, y si vas a comprar una botella de plástico, hay botellas que ya tienen por lo menos un poco menos plástico que otras, que están haciendo, parecen tonteras, pero sí pesa. la tapita un poco más chica, la botellita de plástico es más delgada y la sientes, y dice ahí 30% menos plástico. O sea, no digo que eso sea lo óptimo, pero si lo vas a hacer,
busca esa.
Por lo menos prefiere esa para que las ventas de esa compañía suban y la compañía de junto diga, oye, mira, ellos hicieron eso, vamos a hacerlo nosotros. Claro. Y exprésate, dilo. O sea, hazlo un tema de conversación, ¿no? Que se enteren las empresas que somos un consumidor cada vez más consciente.
Sí, sabes, esta mañana estaba leyendo un artículo muy interesante que me mandó mi jefe Luis Fernández justamente sobre este tema y lo que ellos decían era ¿por qué nosotros estamos poniendo sobre los hombros de los consumidores toda la responsabilidad de que el planeta está en una situación grave? Si también es responsabilidad de las empresas y también es responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Crear estas plataformas para cambiar la industria, ¿no? Y cambiar la forma de hacer las cosas, de vivir, de generar energía. Pero al final lo que decía este artículo era muy interesante y era, son los consumidores comunes, eres tú, soy yo, son las personas que nos están oyendo, los que tienen el poder. Si tú compras esos artículos, entonces estás haciendo que más empresas generen ese tipo de artículos. Si tú estás enterado sobre lo que le está pasando al planeta y utilizas tu voz y tu voto para elegir representantes que les interese la preservación ambiental, pues tú estás mandando ese mensaje a esos representantes y a esos gobiernos que necesitan tomar medidas para cuidar el planeta, ¿no?
Sí, hay que escoger por quién votas con mucha claridad.
Exacto. Entonces empieza por nosotros, aunque no es toda la responsabilidad, porque esto es una solución integral la que tenemos que desarrollar, empieza por nosotros, con consumidores y con seres humanos conscientes.
Claro, y lo que dice Vanessa es muy importante. No sé si lo tocamos el tema en el podcast anterior contigo, pero no importa repetirlo. Votemos por candidatos que en su agenda política traigan este tema de cuidar al planeta y la salud de todos, porque como gobierno es tan sencillo hacerlo. Tú puedes decir, le doy un descuento en impuestos a las empresas que no usen plástico, a las empresas que usen energía solar, a las empresas que usen productos orgánicos, biodegradables, etcétera. Y puedes dar estímulos fiscales, ¿verdad? Para que esas empresas tengan un aliciente, una razón para hacerlo mejor. Y obviamente el gobierno le repercute porque se ahorra dinero en enfermedades, en problemas ambientales, en la limpieza. Tienes que andar limpiando el mar, limpiando los ríos, limpiando las calles de plástico, etcétera. Entonces, hay políticos de la vieja escuela que no tienen ni la menor idea de qué estamos hablando. Ajá. No lo ven en su radar, ni hablan de eso, no tienen. Pero hay políticos cada vez más jóvenes o más progresistas, ¿verdad? Porque hay algunos que no son tan jóvenes, pero que sí tienen esta conciencia y podemos votar por ellos.
Claro. Para que tengas una idea, lo que tú dices es tan cierto que en este momento el gobierno le da esos alivios fiscales a la industria de los combustibles fósiles, al petróleo y al carbón.
Sí, se hacen subsidios.
Exacto, totalmente lo contrario de lo que se debería hacer, ¿no?
Y a la carne molida, por ejemplo, hay subsidios a la carne molida en la mayor parte de los países, que es una comida chatarra, y no hay subsidios al aguacate, al tomate, a las espinacas.
A la energía solar, a los carros eléctricos, a los carros híbridos.
¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y mientras más ignorantes seamos, menos nos enteramos. Por eso hay que estar enterados y votar con educación.
El voto es uno de los poderes más grandes que nosotros tenemos.
Sí, bueno, pues ahí está uno de los candidatos, ahorita se me está escapando su nombre, uno de los primeros candidatos veganos a la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Cory Booker, que es vegano, es súper metido con el planeta verde. Sí. No estoy diciendo que voten por él, no lo conozco lo suficiente, pero pero es un tipo muy consciente y muy habla consciente de esto. Es de New Jersey, si no me equivoco.
Sí. Es progresista, pro de la inmigración, pro de la protección ambiental.
Muy, muy verde.
En este momento, ¿sabes? Hay muchas opciones. Bueno, pues esta nueva congresista, Alexandria Ocasio-Cortez, que ha sacado esta propuesta del Green New Deal.
El Green Deal, sí.
Está muy interesante, ¿sabes? Está muy interesante y bueno, pues hay las opciones, las hay. ¿No?
Si te importa esto, aquí nadie te va a decir por quién votes.
Exacto.
Pero no te estamos diciendo vota por tal o cual. Ni siquiera yo sé por quién voy a votar en el futuro, pero si te importa esto, pues investiga.
Infórmate.
A quien le importa, literalmente hay quien ni siquiera le cruza por su cerebrito estos temas, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una pausa, continuamos con el futuro del planeta. Está en tus manos, Vanessa Ock, nuestra invitada, esta semana en el podcast.
Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente.
Estamos muy satisfechos de nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo.
No esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento.
Acompáñanos en Cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente.
Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de 2 días, 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com/eventos.
Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
Hola amigos, ya viene el Tulum Beach Fest, soy Claudia Lizaldi y los invito porque esta octava edición tenemos una cartelera de lujo: Marco Antonio Regil, David Avocado Wolf, Donato de la O, Torre Washington, Cari Velasco y 17 invitados más. Vamos a tener conferencias, talleres de cocina, concursos, clases de yoga, música, workouts y mucho, mucho más. Ven, diviértete y aprende este 13 y 14 de julio en Holística Tulum. Compra ya tus boletos. Entra a nuestra página tulumbeachfest.com. Allá nos vemos.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Y continuamos. El futuro del planeta está en tus manos. Sí, en las tuyas que estás escuchando este podcast. Sí, tú que estás escuchando puedes hacer algo. Sí, tú que estás preocupado, deja de decir ojalá que alguien lo arregle. No sabes cómo me trauma, ya te había dicho eso, Vane. Cada vez que leo eso en redes sociales, ojalá que alguien haga algo. Y si ese alguien soy yo.
Claro, ese eres tú.
Soy yo. No, aparte no es easy. No, sí eres tú. Tú que estás en el baño, estás manejando, estás en el gimnasio oyendo este podcast. Tú eres tú. Y lo que tú haces se contagia, Vane.
Así es. Es importantísimo no solo enterarnos, sino hablarlo, compartirlo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos.
Oye, y en este último segmento del podcast hemos estado viendo en las noticias justamente cómo de repente aparecen animales. Un caimán en una ciudad, un caimán enorme en una ciudad, osos que han estado saliendo en las noticias en las ciudades, y de repente parecería que los animales están invadiendo o metiéndose a las ciudades. Pero eso también es un tema de ecología, ¿no es así?
Totalmente. Mira, las imágenes de... Habían 52 osos polares en una aldea pequeñita en Rusia, ya en la aldea, o sea, caminando por pasillos de apartamentos, a tal punto que se declaró estado de emergencia en esa pequeña aldea, porque los papás tenían miedo de mandar a sus hijos a las escuelas, los osos estaban en la basura, los osos estaban buscando comida simplemente.
Claro.
Y el problema es que esa aldea en Rusia es muy, muy fría, y los osos están cerquita, ¿no? Muy cerquita de esa aldea, pero el hábitat de estos osos se está derritiendo mucho más rápido que hace unos años. Entonces ellos ya han perdido el hielo, la plataforma para ir a comer, que a través del hielo ellos pueden caminar y capturar las focas fácilmente, ¿no? Las focas que estaban en este lugar, pues ya no, se está derritiendo. Entonces ellos, ¿qué hacen? Pues van a ir a la aldea en busca de comida, a buscar en los basureros, en los restaurantes donde encuentren comida porque tienen hambre, ¿no?
Sí, la comida puede ser un niño, puede ser un perro, puede ser tú, por ejemplo.
Desafortunadamente. Lo bueno de todo esto es que los osos, porque claro, la gente tiene miedo.
Claro, obvio, yo tendría miedo.
¿Sí? Ellos lo que han hecho es que tratan de espantarlos porque los osos son una especie en peligro de extinción. Ajá. Entonces, los osos polares, los blancos. Entonces, pues no les están haciendo daño.
Sí.
No solo los osos. Hicimos una nota para Planeta Tierra muy interesante que muestra eso. O sea, vimos un caimán inmenso acá en un campo de golf en la Florida.
Sí, cruzando el campo de golf.
Muy campante.
Enorme el caimán.
Inmenso, parecía un mini dinosaurio. Osos pardos entran en las casas de California a cada rato a buscar comida directamente al refrigerador, abren la nevera en busca de comida porque tienen hambre. Gatos monteses que vemos también en los vecindarios,
bobcats,
¿no?
Sí.
Los bobcats.
Pero la pregunta ahí, cuando sacamos esa nota, recuerdo en aquí en Telemundo en Un Nuevo Día, decíamos Héctor Sandartillo, espérame, ¿es que el caimán se metió al campo de golf o es que le construyeron un campo de golf al caimán en su hábitat natural?
Eso es exactamente lo que ocurrió.
Eso
en la Florida estamos creciendo pues a un paso sin precedente y estamos invadiendo partes de los Everglades, que es donde ellos viven. Ese es su hábitat. Sí, esos canales, esos manglares eran su hábitat.
Estamos robando el espacio.
Exacto, nos estamos metiendo a donde ellos viven. Por un lado, estamos invadiendo su hábitat.
Sí.
En la ciudad de Chicago, entrevisté a un profesor interesantísimo que hace un estudio con los coyotes. Imagínate que dentro de la ciudad de los vientos ya vive viven 4,000 coyotes. Están demarcados con GPS, y o sea que él sabe dónde están.
Dentro de Chicago hay 4,000 coyotes.
4,000 coyotes que tú los ves en los parques cruzando la calle entre los carros. Es impresionante.
Como si nada, sí.
Como si nada. Y van, están buscando comida también porque les están talando sus bosques. Ellos no tienen dónde vivir, no tienen dónde encontrar comida y pues están yendo a la ciudad.
O sea, es el consumo de carne. Para producir la carne se tienen que talar bosques para la comida del ganado o para el espacio del ganado. Exacto. Y al talar los bosques estás quitándoles el hábitat natural a los animales y los animales o se mueren o empiezan a salir en emergencia, en supervivencia, a buscar a dónde ir. ¿Y a dónde van a buscar? Pues a donde les queda, ya que les talaste el bosque o la selva, pues a la ciudad.
A la ciudad.
A tu vecindario. Y se aparece y entonces, ¡ay! Un animal, llamen a control de animales, le tiran piedras, le huyen, lo que sea. O sea, nosotros lo estamos haciendo.
Eso me decía el profesor de esta universidad en Chicago. Me decía, mira, nosotros somos los que estamos invadiendo su hábitat y ellos van a seguir llegando.
Claro.
Van a seguir llegando. Lo estamos invadiendo y lo estamos dañando, ¿no? Porque por el calentamiento global.
Claro.
Sí, entonces, sí, pues es otra vez, todos estamos en este mismo planeta contenidos. Entonces, lo que ocurre en un lugar nos va a afectar directamente a nosotros.
Claro. Y somos cada vez más y más y más. Y mucha gente dice, bueno, es que es la cadena alimenticia. No, los seres humanos hace rato que nos salimos de la cadena alimenticia, ¿no?
Tenemos que vivir de una manera responsable porque si no, pues ya no vamos a tener planeta, ¿no? Y claro, es importantísimo.
Pero es que nadie nos come a nosotros porque cuando dicen the circle of life, así, ajá, como en el Rey León, ¿no? Que dicen, sí, es el círculo de la vida. No, no, espérate, pero cuando hablamos de la selva hace cientos de años o miles de años, los leones también nos comían a nosotros, los tigres nos comían, los jaguares nos comían.
Sí, sí, sí,
pero nosotros ya tenemos el control. Entonces ya nos volvimos el depredador más alto, estuvimos en el tope de la cadena alimenticia, pero no damos nada de regreso. Uh-huh. Estamos quitando, criando ganado, talando bosques, acabando con las especies, cazándolos por deporte, metiéndolos en los zoológicos, en los parques acuáticos. O sea, estamos hace mucho tiempo, bueno, reciente con respecto a la vida del planeta, ¿verdad? Uh-huh. Que lleva millones de años de existir. Estamos en el tope, pero no damos nada de regreso. Entonces, el círculo de la vida, nos salimos del círculo natural de la vida. El círculo es tomas y das.
Claro.
Tomas, claro, y das.
Claro.
Pero nadie nos está comiendo.
Claro.
Nadie nos está comiendo y mientras más medicinas se inventan y los avances científicos que son maravillosos y aplaudibles, pues nos morimos más tarde y somos más y más seres humanos, sí, y seguimos y comemos cada vez más. Uh-huh. Entonces, es un desequilibrio.
Es un desequilibrio,
muy
exactamente.
Fuerte.
Tenemos que restablecer uh-huh, la armonía en este ciclo de vida. Y lo importante, Marco, es que en este momento tenemos la inteligencia humana, el desarrollo científico, la innovación, tenemos, sí, la tecnología y tenemos los recursos para hacer un cambio ahora.
Claro.
Para hacer un cambio hacia una economía de energías renovables, que no afecten el planeta, que no afecten el clima estable del planeta, para hacer un cambio en nuestra alimentación, para hacer un cambio en la forma en que la sociedad se maneja el consumo. Tenemos todo sobre la mesa para cambiar ahora y dejarle a nuestros hijos un mundo mejor, que es lo que yo creo todos queremos, ¿no?
Y justamente el ser activista es muy importante. Lo que estás haciendo tú con tu organización Sacha Mama, estás por lanzar una campaña, te aliaste con Telemundo justamente, sí, cuéntanos, sí, sí, de esto, a mí me invitaste a participar, yo feliz de estar ahí contigo, con Carlos Ponce, con todo el elenco que jalaste, y te felicito porque tú has sido la líder de esto, pero cuéntanos de esta campaña, qué está haciendo Sacha Mama, qué viene, cuéntanos.
Pues mira, felices de tenerte allí porque la verdad yo sé que tú de corazón lo haces y este tema es algo esencial para ti, resuena contigo, entonces cuando empezamos a hacer la lista de las personas que íbamos a invitar, tú fuiste el primero.
Gracias.
Estamos
gracias,
felices
gracias
de tenerte allí. Pero pues también está Aarón Díaz, que es maravilloso, Carlos Ponce, que siempre nos ha apoyado, Jessica Carrillo, Felicia Valeira. Y bueno, pues la Ariel Rodríguez, la idea es lanzar esta campaña el Día de la Tierra, la Semana de la Tierra, el Mes de la Tierra.
¿En abril?
En abril, el 21 de abril, para celebrar a nuestro planeta y también para celebrar un compromiso personal que todos hagamos, ¿no?
Sí.
Entonces estamos informando a través de diferentes videos sobre qué podemos hacer con los plásticos, cuál es el problema, qué podemos hacer con la alimentación, qué podemos hacer en nuestra vida, en nuestro día a día. Son cápsulas informativas que tú puedes compartir,
claro,
con tus seguidores y tus seguidores lo
en
pueden
redes
compartir, enviárselo a tus padres, a tus amigos. Y en un minuto, en menos de un minuto, ya estás informado, tienes la solución a la mano.
Soluciones, es lo que, exacto, estás ofreciendo, soluciones. No nada más decir, aquí está el problema, aquí está el problema. Ok, pero eso es lo que tú puedes hacer, sí, inmediatamente a partir de hoy.
Exacto, entonces nos estamos empoderando, nos vamos, la información es poder, si tenemos la información correcta, tenemos las herramientas para hacer los cambios necesarios, ¿no?
Sí.
Entonces esta campaña es preciosa, estoy segura que va a ser muy, muy exitosa y lo que queremos es que llegue a todo el mundo, ¿no?
Qué interesante, qué importante y de verdad, qué bueno que tú lo has hecho, porque
si tú no hubieras creado Sachamama con tu equipo, con tu gente, que yo sé que no eres tú solita, y si no hubieras ido a venderle la idea a Telemundo, no hubiera sucedido, porque por un lado hay una disposición de una empresa que es NBC, Comcast, que son los dueños de Telemundo, que tiene una conciencia muy grande por el planeta, pero por otro lado tú la creaste con tu equipo y les dijiste, mira, aquí está esto, te gustaría apoyarlo.
Somos muy afortunados, la verdad, de tener estos aliados, ¿no? Porque al final se vuelven aliados y Telemundo ha sido pues maravilloso con nosotros.
Pero imagínate, tú fuiste a venderle. Porque la gente que está escuchando dice, yo no soy Telemundo. Y está bien, yo tampoco. O sea, yo pues no soy el dueño. Pero tú que estás escuchando en tu ciudad pequeña, grande, mediana, tú puedes crear tu organización. Total. O unirte a una organización que ya existe para que te asesore y no tengas que empezar desde cero.
Claro.
Y puedes pedir recursos, puedes ir con las empresas locales, puedes ir con el canal de televisión local. Ya ni siquiera a veces necesitas la televisión, puedes juntar a los bloggers locales que están ahí, que tienen influencia.
Exacto.
O sea, todos podemos hacer
todos
algo.
Todos podemos hacer algo. Y eso es lo maravilloso de este tema, Marco, que por más de que como seres humanos, cuando hablamos de un tema tan grande como es el calentamiento global y los cambios que están ocurriendo a nivel planetario, nos da miedo y sentimos esa angustia de que, Dios santo, ¿qué va a pasar con nuestro planeta, claro, con nuestra casa? Al mismo tiempo, este es un tema en que cada uno de nosotros es una pieza clave. Y es un problema tan grande que nos afecta a todos. Y por esto necesitamos de todos para solucionarlo, de absolutamente todos, de la mamá, de la abuelita, de la hija, del empresario, del innovador, del que sabe tecnología, de la empresa, de las sociedades civiles. Somos la clave.
Yo y aparte la clave de ser activista no es como en otros tiempos que tenías que ir a manifestarte. Digo, no estoy diciendo nada en contra de las manifestaciones, a veces son necesarias, como en Venezuela, por ejemplo, claro, que estamos viendo, es algo poderosísimo, ¿no?
Sí.
Pero hoy en día no es necesariamente así. Hoy en día tu activismo y tu movilización la puedes hacer a través de un podcast, a través de videos en YouTube, a través de una campaña digital. O sea, tú puedes llegarle a cientos de miles de personas con ayuda de tus amigos a través de un activismo informativo en la era digital. No tiene que ser físico. No tienes que ir a gritar, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, si quieres, si estés efectivo, adelante. Pero esa es una manera tradicional. Pero hay otras formas de ser activista, claro, como lo estás haciendo tú.
Y mira, algo que me encantó esta mañana. No sé si viste la noticia que una niñita de 12 años le mandó una carta al Papa Francisco diciéndole que por la cuaresma ella quería proponerle que fuera vegano,
claro,
por estos 40 días. Y que ella se alió con una organización, ella le mandó la carta al Papa y una organización grandísima vino y le dijo, mira, te damos $1,000,000 para que se lo des al Papa, para que elija la organización que quiera y se le da $1,000,000.
Sí.
Pues el Papa vio la carta a la niña y le respondió esta mañana.
¿Y le dijo,
mira, agradezco mucho la iniciativa tuya, tu interés por cuidar el planeta, voy a estar rezando por ti, voy a estar haciendo todo lo que yo pueda por ti. No le dijo que sí iba a ser vegano, pero la niña lo invitó a cenar una comida vegana y quiere pues ir al Vaticano a hablar con él y a llevarle todas sus preocupaciones. Pero imagínate, una niña de 12 años en casa que empieza a hacerle un video, una carta al Papa, y tiene un impacto tan grande que ya una organización le está ofreciendo $1,000,000 para la causa que quiera. Lo pone en el nivel global. En este momento nosotros tenemos la capacidad de tener un impacto tan grande como este.
Claro. ¿No? O sea, la organización le dijo al Papa, si el Papa se hace vegano, le damos $1,000,000 a la organización que usted, su santidad,
exacto,
quiera, y la ponemos para que ponga un ejemplo. Cabe decir que hubo críticas de los ultraconservadores muy grandes a esta organización y que Fox News salió diciendo que quieren que nos van a prohibir la carne y quieren que nos hagamos veganos y que no, o sea, ya sabes, los reaccionan, porque también cuando eres activista tienes que entender que siempre va a haber gente del otro lado que se opone y va a reaccionar así con dientes y colmillos diciéndote que no, que estás mal, y se te va a confrontar. Es parte del activismo, entender que va a haber una resistencia fuerte del otro lado.
De hecho, hay resistencia al cambio. Siempre hay resistencia al cambio, pero lo importante es entender que como seres humanos estamos cambiando permanentemente. O sea, lo único seguro que tenemos es el cambio.
Es el cambio.
Entonces, pues qué bien que hagamos cambios hacia lo mejor, ¿no? Para mejorar nuestro futuro, nuestra forma de vida, el impacto que tenemos en la casa en la que vivimos. Claro. Es importantísimo.
Y es un estilo de vida. Hay gente que le gusta cambiar, le gusta progresar, le gusta innovar, le gusta abrir la mente y aprender cosas nuevas. Es el tipo de gente como tú, como yo y como los que nos escuchan, porque los que no son así han de haber apagado el podcast desde los 30 primeros segundos. Obvio. Quien nos sigue aquí es porque está dispuesto y abierto. Este es un programa que no le quiere llegar. Esa es la maravilla de lo digital, que claro, no estamos tratando de llegarle a las masas, ni a todos, aunque nos oyen cientos de miles de personas, pero no es la intención. Le llegamos a la gente específicamente que queremos llegarle, que es esta gente activista, con la mente abierta, claro, con el corazón en la mano, que está dispuesta a hacer cambios por el bien más grande de todos, ¿no? Entonces, ese es nuestro público, por eso podemos hablar con tanta confianza, sin miedo a que nos critiquen. Y si nos critican, sí, pues qué bueno, a todo dar, no pasa nada.
Pues cada uno tiene su opinión y libertad de claro, expresión, pues es lo más importante. Pero bueno, pues qué importante. Ay, gracias.
Felicidades, no, por Sachamama.
Feliz de que tú estés allí, porque Sachamama es una plataforma para todos, para que todos vengamos a aportar y a, uh-huh, y a cambiar y a crear este futuro mejor que está en las manos de cada uno de nosotros.
La campaña, ¿no?, la veremos en redes sociales y en Telemundo en el mes de abril.
En el mes de abril, el Día de la Tierra, y muy por bien, supuesto en tus redes, en mis redes.
En todas las redes. Sí. Y abrazos a Carlos Ponce, ¿a quién más participó en la campaña?
Aaron Díaz, Jessica Carrillo, Felicidad Veleira, Ariel Rodríguez.
Todo el team verde de Telemundo. Sí. Todo el elenco. Y obviamente Vanessa Ock. Pues gracias, amiga, te agradezco con todo corazón que hayas venido con nosotros. Felicidades por tus viajes a Michoacán, a Galápagos, gracias, por las gracias, buenas noticias, y sobre todo por la solución que nos traes, porque escucharte y platicar contigo es educación.
Bueno, para mí es un gusto y gracias a ti que has creado esta plataforma para que nosotros podamos venir a hablar contigo de estos temas.
Pues es que si no hago la plataforma, ni modo que hable solo. Mira, a mis amigos ya los tengo bombos con esto. No, bueno, no, porque todos mis amigos son muy parecidos. No todos, pero la mayoría son muy parecidos. Pensamos igual. En el próximo podcast que regrese Vanessa nos dirá qué tanto le gustaron los tacos veganos de Charlie's Vegan Tacos. Queden pendientes de eso. Para seguir a Vanessa Ock, ¿en dónde te encuentran, amiga?
Pues estoy en todas las redes sociales como Vanessa Ock. Mi apellido es H-A-U-C y entonces es Vanessa Ock.
Okay,
o sea, Vanessa, que allá los espero y les mando un beso grandísimo, y a ti también, gracias por invitarme.
Gracias a ti. Y Sacha Mama también lo pueden buscar en
Sacha Mama
Instagram.
Están también en todas las redes sociales, Sacha con C, y significa madre selva. Madre selva en quechua, que es el idioma de nuestras comunidades indígenas en la Amazonía.
En el Perú y en esos.
En el Perú.
El quechua, que es un idioma muy bonito.
Maravilloso, sí.
Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, pues el podcast vive en marcoantonioregil.com. Estamos en absolutamente todas las plataformas digitales. Somos uno de los primeros podcasts más escuchados en Spotify, por cierto, en
wow,
español.
¡Felicidades! Sí. ¡Qué maravilla!
Estamos muy contentos ahí. Empezamos en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en mi canal de YouTube, marcoantonioregil.tv. Así que suscríbanse en cualquiera de estas plataformas. Y si hay oportunidad y les piden que nos califiquen, como algunas aplicaciones lo piden, pues no sean codos. No una ni dos las cinco estrellitas, y digan me encanta este programa para que lo recomienden, y pónganlo en sus Instagram stories, pónganlo en sus Facebook stories, recomienden el programa para que le lleguemos a más gente. Acuérdense que no tenemos ningún mega patrocinador atrás de nosotros, ni somos una mega empresa que puede gastar millones de dólares en publicidad, pero tú puedes postearnos y tú puedes traernos más gente que nos escuche. Gracias, Vane.
Gracias a ti, un beso.
A besos, abrazos a todos, aprendamos juntos.